Seguimos con más Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com y ya estamos en comunicación telefónica con una leyenda del dibujo, de la historieta, de una de las artes más difíciles, que no es tanto el dibujo, es el humor, es hacer reír y es hacer pensar, es hacer reflexionar. Estamos en línea con Manuel José Peirotti, es decir, Peiro. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, la verdad que no sé bien por dónde empezar esta historia que oficialmente está en la revista Hortensia, ¿no? Pero los dibujos creo que lo acompañan de toda la vida.
Sí, es cierto. Hortensia fue el lugar donde yo, digamos, debuté profesionalmente hace ya muchos años, por ahí por el 73, 73, 74, creo que fue por ahí. Y bueno, y después la historia siguió, es decir, yo persistí y logré publicar en otros medios como Humor de Buenos Aires y antes de Humor, algunas precursoras que hubo, revistas así de un humor nuevo, más a la porteña,
claro,
como Mengano, Chaupinela, Satiricón, varias de esas revistas, y pasábamos de una cosa a otra, la editorial Atlántida, la editorial Abril, que tenían también secciones de humor, y bueno, uno iba publicando donde podía, era totalmente freelance todo. La primera vez que yo estuve en planilla, trabajando directamente como empleado de una empresa, fue La Voz del Interior.
A partir del 85, más o menos.
Bueno, del 85 yo era colaborador, contribuía a suplementos de humor.
Sí.
La mayoría de ellos manejaba Ortiz, que era amigo mío, que fue editorialista, humorista de La Voz del Interior, y lamentablemente fallecido a una edad bastante temprana. Y después quedé en el diario, ya con la declinación de las revistas de humor, Hortensia había desaparecido. Las revistas de humor, no sé, vos te das cuenta que vas a un kiosco, en realidad no ves mucho, casi nada.
No, ya se ha copado, hay otro mercado, como de más fotográfico, con temas mucho más superficiales que los que estaban en las revistas que usted dibujaba, que claramente tenían una línea política marcada, una línea política, o sea, algo más reflexivo también, algo que te dejaba pensando, por lo menos.
Sí, exactamente. Era en cierto sentido más combativa, sin ser una cosa tipo Charlie Hebdo ni nada por el estilo.
Claro.
Por supuesto. Pero acordate que era una época que estábamos todavía con gobiernos militares.
Exacto. Era la manera de entrar, o sea, como...
Y más o menos. Te voy a decir que no hay que hacerse el héroe, porque en realidad uno, si llegaba a querer publicar, sea suicida, como para publicar algún chiste que fuera seguramente agrediendo a la cúpula militar, la editorial, si tenía algún sentido de autopreservación, no te lo publicaba de todas maneras.
Y
si llegaban a meter la pata y publicarlo, bueno, desaparecía la historia y desaparecías vos también.
¿Le pasó de presentar algún dibujo así y que le digan en la editorial, no, mirá?
No, te digo que no. ¿Para qué voy a hacerme el héroe? más de una vez sí me han dicho que no, pero por cosas que no harían peligrar mi vida, simplemente esa área no la tocamos, o lo que sea, o simplemente porque el dibujo no nos convenía, pero todo el mundo sabía exactamente qué hacer y qué no hacer en el mundo editorial. Eso no era ningún misterio, ya lo habían dejado bien claro las autoridades estas que teníamos con la bota encima.
Claro.
Así que eso no, te digo que eso, digamos, si uno quería luchar contra eso, directamente había que pasar a la clandestinidad y usar otras armas o qué sé yo.
Entrar por otro lado.
Sí, Bien. Sí, por supuesto, el trabajo era otra cosa.
Quería preguntarle, como dibujante, ¿cuánto tiempo puede llevar pensar una tira cómica? Creo que es una pregunta media básica, pero es como que me resulta interesante, de todo ese tiempo que uno lo ve en cuánto le puede llevar, cuando lo ve en el diario, lo ve en una revista, en una publicación, menos de un minuto, dos minutos.
Mira,
¿cuánto tiempo usted destina a eso?
sí, varía enormemente. Me da vergüenza en general confesar el tiempo que me lleva a mí pensar un gag, calcular la cantidad que yo he hecho en todos estos años.
Claro.
Siempre que se me ocurre algo, digo, esto lo tengo que haber hecho antes, seguro, porque, pero uno no puede ni siquiera acordarse, acá 40 años, imagínate, o 30 años, ¿qué me voy a acordar qué es lo que hice? Generalmente los temas, hay una mecánica, digamos un oficio, y los temas circulan en los medios. Vos sabés lo que están ahora, por ejemplo, ahora hay cosas con las cuales directamente nadie se mete, como la desaparición de Maldonado.
Así es.
Claro, cosas, el femicidio, esas situaciones que son urticantes para la opinión pública y chocantes. Uh-huh. No te podés meter a hacer humor con eso. Pero dentro de las cosas que giran, rivalidad entre partidos políticos, lo que dice Cristina o no dice Cristina, lo que dice Macri o no dice Macri, la economía, dentro de eso hay una serie de cosas que uno ya sabe que van a que son, digamos que son puntos sensibles en la opinión pública. Con eso vos haces un gag. Me puede llevar horas sacar algo que yo diga es publicable, o puede salir en un minuto si te ocurre la idea, y el resto del tiempo depende qué tipo de dibujo hace uno. Yo hago una tira en color, por supuesto se demora mucho porque es un trabajo laborioso. Uh-huh. Eso te puede llevar, el dibujo solo te puede llevar 3 o 4 horas hasta que está terminado. Y si te pueden llevar también 2 o 3 horas pensar un tema, leer todo, que hay que primero leer los diarios, interiorizarse, te das cuenta que es un trabajo medio como full time en el día. Aunque no parezca, ¿no es cierto?
Claro,
vergüenza
sí.
Confesarlo, pero es así.
No, yo más o menos lo imaginaba, pero yo quería como sacarlo un poco a la luz, porque de alguna manera mostrar que hay un trabajo muy sesudo, usando una palabra un poco ya de otra época, pero
sí.
ese trabajo de varias horas para que la parte más fina, desde el pensar el chiste mismo,
sí,
esté presente, no caer, por ejemplo, en algo grotesco, en lo obvio, en lo chabacano, y después, bueno, ni hablar la parte como artística, como usted acaba de decir, de los colores, por ejemplo, que me imagino que debe llevar su tiempo,
sí,
que las
supuesto.
Sombras.
Obvio.
Los dibujos que usted hace, por ejemplo, lo que siempre me ha llamado, lo primero cuando lo conocí, yo lo conocí un poco más de grande, si se quiere, los dibujos de los vehículos que usted hace, esos destartalados.
Sabía que me ibas a decir
ese
el mundo.
Es increíble, digo, cómo hace con esto, o sea, lo minucioso de y la exageración,
sí,
para que algo que esté roto esté mucho más roto, pero que funcione.
Exactamente.
La verdad que
eso tengo que dibujar en gran medida, se basa en observar, ¿no es cierto? Así, uh-huh, como dicen que el box empieza por las piernas, vos tenés que observar, eso empieza por el ojo, tenés que ver mucho y fijarlo, es una característica nuestra, digamos, argentina, y sobre todo cordobesa, eso de hacer funcionar las cosas cuando ya cualquier otro las habría desahuciado.
Claro, ya no da más y
lo atamos con alambre, como dice la frase, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sigue andando. Esa tesonería que tiene el desafortunado, ¿viste? Que sigue contra viento y marea, no se rinde.
Claro, el detalle está también es que la forma también del dibujo lo hizo una marca suya, de alguna manera.
Sí.
En una tira, si faltan otros cuadros, pero se ve un vehículo de esa manera, ya se sabe que es Peiró el que puso ahí el plumín, el lápiz, la lapicera, el objeto que haya utilizado.
Exactamente, sí. Confieso que en realidad lo que pasa es que me divierte muchísimo dibujarla, ¿viste? Siempre la he observado. Esas viejas pickups que parecían ser eternas, ¿viste?
Claro.
Porque siguen andando en puro fierro. Y bueno, siempre sí, me ha gustado dibujar, me he divertido mucho.
Qué
claro,
bueno.
Que es muy laborioso, ¿te imaginas? Esas son las tiras que me llevan horas dibujar eso. No siempre lo puedo hacer, estás acuciado por un cierre. Más o menos a esta hora ya hay un cierre, yo ya he mandado ya.
Uh-huh.
No podés darte el lujo de seguir hasta las 11 de la noche y decir, espérenme, no hay caso, el diario entra en rotativa. Y
exactamente. Y así, o sea, todos los días usted manda una viñeta,
no,
o una...
No, ahora ya estoy más retirado, y uh-huh, lo que antes era todos los días, domingos inclusive, ahora son 3 veces por semana que lo hago.
Mucho más tranquilo.
Mucho más tranquilo. Si tengo que tomar vacaciones, ya no es lo mismo hacer 30 dibujos que hacer 12. ¿entendés? Para adelantar, claro. O buscar para adelantar.
Pero sinceramente, un poquito lo debe extrañar, ¿no? A ese movimiento que se generaba, que me refiero al trabajo, a esa vorágine, cuando bajó dirá, qué bueno que estoy descansando de esto, pero al mismo tiempo un poquito lo lleva, ¿no? Porque es
de alguna manera... No te vas a creer. Cuando uno tiene mi edad, ya extrañar dura muy poco. Ya después te alegras de que tengas más tiempo para hacer lo que realmente tenés ganas. Te imaginas que no siempre tengo ganas de hacerlo.
No, por supuesto. Sí, cuando se vuelve medio rutina, es cierto.
Todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos, en la radio, todo el mundo, cuando se ve obligado a hacer algo, bueno, llega un momento, algún día uno dice, che, qué ganas de tirar todo al diablo, no tengo ganas de hacerlo hoy, bueno, pero tenés que hacerlo. Así que eso alivia mucho. Aparte que tengo tiempo de hacer otras cosas que me divierten también y que son más novedad, ilustrar un libro, por ejemplo, como hace poco que he hecho con, ahora presenta en la Feria del Libro. Viste, está la Feria del Libro, está todo este asunto de la sección subte, que sí. Es historieta, y entonces yo soy una especie de representante de los tiranosaurios de antes, porque la gente, yo no sé qué edad tenés vos, pero sonás muy joven. La gente joven de ahora, ya este tipo de medio, el tipo de estilo mío y la forma de hacerlo ya es como arcaica. Ellos usan otros medios, así como usan otros medios en donde publicar. Yo esperaba que hubiera revistas y estábamos siempre avizorando a ver, che, salió esto, salió el otro, en Buenos Aires, claro. Aquí, allá. Ahora me da la impresión, yo tengo hijos también relativamente jóvenes, no tan jóvenes como eso, pero tengo, que me dicen cómo es el asunto y yo oigo cómo es el asunto, la publicación en las redes sociales, en revistas afuera,
sí.
El hecho de poder enviar por computadora las cosas, te imaginas que en la época que yo empecé había que mandar originales por correo.
Claro, o sea, el tiempo era más apremiante todavía.
Calcula lo que es eso. Además, la incertidumbre en nuestro correo nunca ha sido una maravilla, no es el correo suizo. Así que vos sabés, si no llegaba, se perdía o no se perdía, y después te mandaban la plata. Si llegaba y no llegaba, se perdía o no se perdía. Era otra incertidumbre.
Hey. Claro, sí. ¿Entendés? No, me imagino.
Así que la cosa ha cambiado mucho, y ahora yo voy a presentarme ahí en la... Hay un evento, una especie de disertación, y voy a estar contrastado con gente joven. Me voy a enterar yo, estoy más interesado yo que ellos. A ver, ¿cómo hacen ahora y cómo dibujan? ¿Qué es lo que dibujan? Así que bueno, estoy esperando que pase a ver si me entero.
Buenísimo, va a ser el domingo 24, ¿es así?
Ahí si no me equivoco, sí. Porque creo que se me confunde siempre, porque el 23 presentamos un libro con este amigo autor,
sí.
Que lo ilustré yo, y eso la verdad que es una cosa que me ha gustado mucho, porque he usado un estilo de carbones y grafitos que no uso en la tira, más bien lo que usaba yo en ilustraciones en el diario, que ya no hago más, así que eso me ha divertido mucho, abre una posibilidad muy linda, que siempre me ha gustado mucho la idea, la ilustración de libros.
Qué bueno, sí. Entonces que de alguna manera se van como cumpliendo algún sueño, alguna meta que quedaba ahí por el sí. porque el trabajo lo fue llevando para otro lado también.
Exactamente, bueno, como todo el mundo tengo que trabajar para ganarme la vida, tenía que claro. Hacerlo, así que donde había un hueco uno entraba, pero esto es una cosa que es muy interesante y una actividad distinta y te permite seguir en la brecha, ¿no? Seguir en el ring.
Así es. Le quería preguntar, esto ya también es una curiosidad, porque me gustaría ver si primero se lo puedo conseguir, va a estar medio difícil, que dibujó la historia de Mate Cocido, del famoso contrabandista de principio de siglo, ahí en La Fierro.
No tan principio de siglo, era más o menos de la década de 30, 40.
Sí, sí.
Bueno, que supongo ya parece que hace muchísimo, dentro de poco, siglos. Te pones a pensar que
claro, es siglo XX, entonces sí, parece que sí. Es algo...
Eso era un guión de Almendro, uh-huh. Este muchacho Almendro, que era guionista y lamentablemente muerto, me enteré que había muerto. Yo no lo conocía, nunca lo conocí, nunca lo vi, me dieron el guión en la revista Fierro, uh-huh. Y lo dibujé. Inclusive en el catálogo del subte sale una viñeta de una mano con un revólver que es de la revista, es de la historieta Mate Cocido. Sí, es la única, vos sabés que es la única historieta que yo hice en Fierro, sin uh-huh. guión mío, con un guión de otro.
Mirá vos, ahí está.
Me interesó, era interesante el tema, una cosa no tan conocida, ¿viste? Claro. No todo el mundo está seguro cuándo era, dónde era el tipo, en Santiago del Estero, por el Chaco santiagueño, ahí donde actuaba.
Claro.
Pueblo en pueblo. Y bueno, salió.
Sí, salió, estaba más el otro, ahora se me, hoy estoy con los nombres medio perdido.
Hoy yo que queda para mí.
Pero bueno, el que estaba más en la zona pampeana, que ahora se me acaba de ir el nombre, pero bueno, era como que estaba más presente él y Mate Cocido quedó ahí medio relegado. Y
No te referís a Bairoletto.
A Bairoletto, exactamente.
A Bairoletto, sí.
Sí.
Bairoletto era de la provincia de Córdoba, era un piamontés, que yo creo que el tipo aprendió a hablar español en la escuela, porque los padres eran gringos piamonteses, hablaban piamontés, ni siquiera italiano.
Claro.
El apellido de él verdadero es Bairoletto.
Ajá.
Y este era una especie de ¿cómo te puedo decir? Un delincuente de correrías, más bien aventureros románticas. Como toda esa gente era mujeriego, que yo se veía topado con la ley.
Sí.
Y después se suicidó, en el momento se vio acorralado en el tiroteo final, vio que ya no tenía salida, pum, se pegó un tiro, no quería ir preso, dijo que nunca lo iban a llevar preso. Y lo cumplió, de una forma un poquito tremendista, pero lo hizo. Eso nunca te digo, ¿sabes qué? Una cosa que una historia que me interesó siempre hacerla. Pero, qué sé yo, he estado en otras cosas también.
Nunca, ojo, nunca es tarde, ¿eh? Yo
no, por supuesto
estaría
que
bueno
no. Sí.
Que salga.
Pero vos sabes que ahora se espera que uno haga historietas como las novelas gráficas, como se llaman ahora, que tienen
claro.
50 páginas, y la sola idea me da fiaca. De dibujar. Yo, las historietas que yo hacía en 12, 13 páginas, 14, pone luego cuando mucho.
Claro.
Eran más breves antes.
Y tenía bueno.
Que caber en una revista.
Y pero piénselo de esta manera: por ahí es como el último eslabón que falta para inmiscuirse la novela gráfica y ya está. Podemos
Puede
decir
ser.
que ya estuvo en todos los campos del dibujo, del ilustración.
Puede ser, me voy a comprar un bidón de tinta en ese caso. Pues.
Buenísimo, entonces. Estimado Pedro, le agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido.
Al contrario.
Muchas gracias por su tiempo.
No, al contrario, gracias a usted por darme el espacio.
Muy bien. Que esté muy bien y bueno.
Y nos veremos en algún otro, o nos oiremos en algún otro momento.
En algún otro momento, así es. Muchas gracias.
Gracias a vos y chao. Hasta luego.
Chao.
Saludos.